quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente este fin de semana por Nuevo Mundo y su red de emisoras en todo el país, Radio Chile FM, también la KPFK en los Estados Unidos, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, y la Radio Horizonte de Chile por Internet desde Buenos Aires. Hoy tenemos un programa espectacular con dos comunicadores chilenos que han desarrollado una carrera espectacular tanto dentro como fuera del país. Mario Zamorano, que vive en Chile. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por estar nuevamente en Testimonios, en este programa de conversación, uno de los pocos de la radiodifusión chilena. Bienvenido, Mario.
Muchas gracias, Marco. Buenos días.
Buenos días. Y otro colega, periodista, locutor, que lleva casi 4 décadas haciendo radiodifusión en uno de los medios más importantes de Europa, Radio Nederland de Holanda, en el departamento latinoamericano. José Cepeda. Bienvenido, José.
Marcos, un gusto, un placer a estas horas de la mañana poder conversar contigo y con mi queridísimo amigo Mario Zamorano.
¿Cuántos años que se conocen con Mario?
No, pero no.
Comienzo de los años 80, diría yo, personalmente, pero antes por carta.
Por carta.
Eran los tiempos en que no había correo electrónico, así es que había que conformarse con
las cartas. El padrino de la correspondencia fue don Sergio Silva Acuña, fíjate lo que es la vida.
De ambos dos.
Claro. Bueno, no, él estaba ya con Pepe.
Que yo me alegro muchísimo que lo nombres, porque creo que nunca serán suficientes los honores y los homenajes que se le puedan hacer a uno de los hombres, sin desmerecer los grandes valores de la radio y de la televisión que hemos tenido en nuestro país, pero a uno de los hombres que realmente ha sido más multifacético. Sergio, el hombre capaz de hacer reír a través de Radio Tanda. Sergio, el gran narrador de fútbol. Sergio, el presentador de noticias en televisión.
Lector también de noticias.
Sergio, el hombre que era capaz de entretenerte con cualquier cosa en cualquier programa nacional o internacional. No, y además con un corazón de oro realmente.
Bueno, para talla, buen amigo, buen maestro. Yo diría para nosotros era un verdadero maestro en todo el sentido de la palabra.
No, yo le estoy muy agradecido porque no solo me enseñó mucho, sino que me dejó su trabajo en Radio Nederland, así que más agradecido no puedo estar.
Oye, José Cepeda, estamos hablando en testimonio con él, aquí en el Hotel Park Plaza en Providencia. Tus inicios en el periodismo fue en Chile.
Así es, yo comencé a los 16 años y medio, para ser preciso, en Radio Atacama de Copiapó. Me llevó ahí un primo mío, Andrés Ríos, quien era el chiche de las niñas en ese tiempo, un hombre con una pinta muy, muy agradable, con una voz maravillosa y con una serie de talentos artísticos de primera magnitud, que se vieron frustrados desgraciadamente por un terrible accidente automovilístico y hubo la necesidad de extirparle un lóbulo cerebral. Pero bueno, esa es otra historia. Lo concreto es que él me llevó a la radio. Y cuando me escucharon hablar, el director me llamó aparte y me dijo que le gustaría contratarme. Y yo le dije que no me interesaba para nada. Pero a los 3 meses después, fuimos a grabar una publicidad en la noche. Eran los tiempos en que no había estudio para grabar aparte.
Tenía solo estudio.
Había que esperar que terminara la transmisión. Y una vez que terminaba la transmisión a las 12 de la noche, podías grabar hasta las 3, 4 de la mañana la publicidad. Y bueno, en ese manejo, el director me dice, no, pero mira, se trata solo de un programa de media hora a las 2 de la tarde que va a auspiciar una sastrería, que era la sastrería Luxor de la ciudad de Copiapó, y te vamos a pagar por ese trabajo de media hora tanto. Para mí era una fortuna, una cantidad de dinero impresionante. Así es que, motivado, acicado, digamos, por tentaciones no necesariamente espirituales, comencé a trabajar en la radio hasta el día de hoy, solo con la breve interrupción que va entre el 11 de septiembre de 1973 y coincidencias de la vida, hasta el 11 de septiembre de 1976, que es el primer contrato que recibo para trabajar en La Noche en Radio Nacional, y que guardo un ejemplar porque las fechas, digamos, son realmente significativas.
Y eso que me hablabas de la radio Atacama de Copiapó, ¿en qué año fue, José?
1966-1967.
Tiene buena memoria.
Y sí, todavía no me hacen el examen de cuánto, Mario. ¿El examen de qué?
Del amigo.
Del amigo alemán, claro.
Del amigo alemán.
Yo guardo muy buenos recuerdos, Marcos, porque era una radio de provincia, y en la radio de provincia, quieras o no, estás obligado a aprender de todo. Sí, hasta el extremo, a mí esto me gustaría contarlo realmente. Sí, el nexo que había entre la radio y la planta transmisora era con un cable.
Sí, telefónico.
Era con un cable que iba a través de la ciudad. Y entonces era bastante frecuente que pasara un camión y se pasara llevando el cable. Entonces tenía que salir el locutor de moda, la locutora, y salían con la escalera a ayudar a poder parchar el cable y seguir transmitiendo. No, aprendimos realmente de todo, a transmitir los famosos desfiles del 21 de mayo o del 18 de septiembre. Y yo me acuerdo que cuando comencé a hacer locución, a mí se me pegaban los papeles en la mano, de la transpiración en las manos, en los terribles nervios. Y en un momento determinado, yo no sé cuándo, porque esta es una cosa bastante misteriosa, uno va adquiriendo una confianza tal que al final termina olvidándose del micrófono. Yo creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar a la gente que va a empezar. Y tú, cuando, en el momento que tú te olvidas que hay un micrófono, es cuando realmente comienzas a hacer radiodifusión.
Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, junto a José Cepeda, encargado latinoamericano de la Radio Nederland de Holanda, y Mario Zamorano. ¿Y cuál es tu función específica, José, en la Radio Nederland?
Te hago el resumen muy breve. Sí. Yo comencé a trabajar como freelance entre las 9 de la mañana y las 5 y media de la mañana, entre el 76 y el 79. La única función que tenía en esos momentos era cada hora leer un boletín de noticias de 7 minutos y lanzar manualmente los programas que estaban grabados en cinta abierta en ese entonces. Luego, con la partida de Sergio Silva de Holanda, él me deja en herencia su puesto de trabajo, me ofrecen un contrato por un año que a los 4 o 5 meses se renueva por un contrato permanente. Y el año 81 yo diría que es el que marca el cambio fundamental, porque se le ocurre al director, no sé por qué razón, pero se le ocurre que yo era la persona encargada de tomar la responsabilidad del proceso de paz centroamericano, que en ese momento era un conflicto que tenía en guerra fratricida a varios países, fundamentalmente a El Salvador y Nicaragua y Guatemala. Y entonces yo, que conocía solamente por clases de la escuela secundaria en ese entonces, de la enseñanza media a Centroamérica, claro, comienzo a enterarme de la realidad de esos países, y uno comienza realmente, porque es fascinante, a tratar de entender a esos pueblos. Complejísimos, porque tú vas, por ejemplo, a Guatemala y te das cuenta que es un pueblo extraordinariamente humilde, dulce, multicolor, y sin embargo es uno de los pueblos más violentados de la región. Entonces ahí comencé a trabajar, me encontré muchísimas veces con Mario Zamorano. Tenemos ahí una anécdota conjunta muy, muy, muy buena, porque en un momento determinado, en medio de las negociaciones de paz en El Salvador, Mario estaba encargado ahí también, entre otras cosas, en Naciones Unidas, de toda la información, y ofrece una conferencia de prensa que no duró menos de una hora, y de la cual Mario habló, yo te diría, sin exagerar, unos 45 minutos para dar cuenta de la situación. Y al final de la presentación le digo a Mario: oye, Mario, mira, perfecto, doctor, pero no dijiste nada. Entonces me dice: ¿pero qué puedo decir si no hemos concretado absolutamente? Dio un contexto general de la realidad con una maestría impresionante, ¿verdad? Pero los detalles a los cuales íbamos los periodistas no se podían dar, porque claro, no se había arribado a ningún acuerdo concreto. Que es la labor, entre paréntesis, muy loable de la gente que trabaja en Naciones Unidas, que tiene que hacer genio y figura para poder dar satisfacción a ambas partes, al hambre periodístico y a la necesidad de guardar la discreción y la confidencia que todo proceso de paz requiere, ¿no? que es lo que vamos a vivir dentro de poco justamente
con Colombia.
Con Colombia, tanto en Oslo como con en Cuba, ¿no? Sí, con la FARC, así es.
¿Y cómo ves ese proceso? ¿Lo ves bien que va por buen camino el que comenzó esta semana?
Bueno, uno no puede seguir como periodista, a pesar de que trabaje en un medio internacional, todas las realidades, pero yo he seguido muy de cerca y desde hace muchísimos años el tema de Colombia y conozco a los protagonistas de ambos sectores. Claro, uno no puede hablar todos los días con la guerrilla, pero los conozco. Yo, por ejemplo, le hice una entrevista al desaparecido Cano, al gran jefe de la FARC, en San José de Costa Rica. Me invitaron a participar de unos diálogos de paz y ahí tuve la oportunidad de conversar con ellos. No, mira, yo tengo una opinión muy radical sobre el tema. Yo creo que esa guerrilla que comenzó con un gran sentido histórico que satisfacía necesidades de todos los excluidos, que eran muchos y que siguen siendo muchos en Colombia, se pervirtió de tal manera y entró en una fase de pandillaje, de terrorismo absolutamente inaceptable, ajeno a cualquier pretensión revolucionaria que quiere cambiar la sociedad. De tal manera que yo creo que ha llegado el momento de terminar con esto y que hay que apoyar muy fuertemente este proceso de paz, porque en la propia Colombia hay fuerzas, todas ellas encabezadas por el expresidente Uribe, que son el principal obstáculo. Yo diría que uno de los grandes obstáculos para la paz en Colombia es el señor Uribe, quien quiere una derrota militar, política, social, en toda la línea con la FARC, y eso es absolutamente imposible. No hay posibilidades de victorias militares, y todos los conflictos terminan finalmente en la mesa de negociaciones. Es algo que ha entendido muy bien un hombre que es más político que el señor Uribe, como es el presidente Santos. Lo habla de iniciativa. Yo espero realmente que la FARC no vuelvan a hacer de las suyas como lo hicieron cuando estaba el presidente Andrés Pastrana, que entendió no una, sino las dos manos para lograr el proceso de paz, y las FARC aprovecharon el momento solo para legitimarse más nacional e internacionalmente y volvieron a la montaña. Hoy las circunstancias son totalmente distintas, de tal manera que hay una suerte de conminación, no solo nacional e internacional, sino hay una conminación histórica de que las FARC tienen que terminar. Ya no da para más, es un proceso totalmente anacrónico. Y además Colombia ha demostrado una cosa realmente sensacional, y es que pese a tener un conflicto diverso, múltiple, tanto de guerrillas como de narcotráfico, como de paramilitares, que no hay que mirarlo en menos, ha logrado crecer económicamente. Es un pueblo cansado de guerra, como hubiese dicho Jorge Amado, ¿verdad? Y entonces están dadas todas las condiciones para que se produzca una paz cierta y duradera. Ahora, para que eso suceda, el gobierno también tiene que poner su parte. Nadie acepta un proceso de paz si va a salir de rodillas y humillado. Hay que darle una salida digna a esa gente, independientemente de lo que haya pasado, y crear las condiciones para afianzar la paz y la reintegración de los guerrilleros. Mario tiene mucha experiencia en eso, porque ha participado tanto en la reintegración de los exguerrilleros de Guatemala, la reintegración de los exguerrilleros de El Salvador, y han sido realmente, en ambos casos, procesos exitosos, independientemente de las violencias que pueda haber en el país. Pero los guerrilleros se han integrado, bueno, ¿verdad?
Yo diría, fíjate, que no hay que hacerse muchas ilusiones, hay que tener calma, porque realmente es de una complejidad enorme todo esto. El gran mérito primero es sentarlos a la mesa. Conseguir que se sienten a la mesa,
ya es un logro.
Ambos bandos, ya es un logro. De ahí hay que empezar a tejer, pero tranquilo, calma, piano, piano, porque de lo contrario es imposible. Además, hay muchos factores internos, pero también hay muchos factores externos. No solo en este caso es Colombia, hay muchos otros países que están alrededor de esta situación, que de una forma u otra inciden, gravitan en las posturas que van adoptando las partes. Tú sabes que, de lo que decía Pepe, cuando estuvimos con el tema de Nicaragua al principio, el de El Salvador o Guatemala, había enorme cantidad de factores externos, grandes potencias, todos gravitando alrededor de y tratando de también tener de alguna forma participación en el proceso. Por eso hay que irse despacito por las piedras, pero creo que es muy, muy interesante esto.
Una cosita más, yo creo que aquí sería bueno también rendirle homenaje a otro personaje que yo lamento profundamente que no vaya a estar en este proceso de paz, porque puso más que un granito de arena y que trabajó junto a Mario Zamorano en varias realidades, Augusto Ramírez Ocampo.
Ah, sí, okay.
Ex ministro de Relaciones Exteriores, hombre encargado de Derechos Humanos en El Salvador, un hombre realmente que dedicó parte importante de su vida a la paz, asesor del director general de la UNESCO y fallecido hace un par de años.
Fue alcalde de Bogotá, también fue director regional del Programa para el Desarrollo para toda América Latina.
Qué pena que él no pueda ver esto.
Y fue quien reemplazó al señor Iqbal Risa, que era el representante del secretario general en El Salvador, y un hombre que, siendo un buen sudaca, como decimos, comprendía mucho mejor la realidad que había en El Salvador. La verdad, yo me adhiero a lo que dice Pepe, porque fue un personaje... Bueno, hay tanta gente. Si uno se pusiera a nombrar gente de mérito, imagínate, pasaríamos horas conversando sobre estos temas, pero... Indudablemente que es un hito muy importante lo que acontece ahora, por lo que puede venir.
¿Y cuál sería el papel de Chile, de Pepe, en este proceso de paz en Colombia? ¿Se dice que también podría involucrarse?
Bueno, hay varias experiencias históricas, tal vez la más significativa de los últimos 50 años, sea la creación del grupo de amigos conocido como el Grupo de Contadora, que fue por primera vez una iniciativa de cuatro naciones latinoamericanas para apoyar un proceso de paz, que le causó en ese tiempo, han cambiado por supuesto las condiciones históricas, que le causó una irritación a los Estados Unidos que tú no te puedes imaginar, pero que tuvo un gran respaldo de la entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Yo creo, Chile es un país pequeño, pero un país con una ascendencia de carácter moral, político y económico en América Latina, es escuchado con seriedad en los foros, porque Chile es un país serio, es un país responsable, ¿no? Nosotros no nos embarcamos en aventuras cualquiera. Yo creo que le corresponde al gobierno ofrecer todos sus buenos oficios para aquello que requieran los colombianos. No dependerá de Chile el salir a la palestra y decir hay que hacer esto y este otro. No estamos para darle lecciones a nadie, pero sí estamos para contribuir con la experiencia que hemos tenido durante muchísimo tiempo y con un cuerpo diplomático que ha ido afianzando su presencia internacional en todos los foros y que es muy respetado no solo en América Latina, sino en el mundo entero.
¿Y la ONASUR tendría una función importante también?
Apoyar al gobierno de Colombia y presionar por todos los medios posibles a las guerrillas de la FARC. Yo creo que hoy día, y lo ha dicho aunque sea temerosamente el presidente Hugo Chávez, que no va a intervenir, que no va a hacer declaraciones, que se pone a disposición de Santos. Si eso que ha dicho el presidente Chávez se refleja en la realidad, es el mejor aporte que puede hacer Venezuela. Pero aquí, obviamente, como en otras muchas cosas, como en casi todas las cosas, Brasil es el que más. De tal manera que la señora presidenta, yo espero que le sople al oído a través de vía a los señores de la FARC, que ya está bueno. Así como convenció al señor Chávez que no era buena idea retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así, con esa misma fuerza y énfasis, hay que convencer a la FARC que dejen las armas.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, programa de conversación de la radiodifusión chilena, desde Iquique hasta Punta Arenas, cada fin de semana en esta radioemisora. 80 años de radio Nuevo Mundo y toda su red de emisoras. Estamos haciendo testimonios junto a Pepe Cepeda y Mario Zamorano, aquí en el Hotel Park Plaza en Providencia, conversando amenamente en una mesa. Pepe, ¿y cómo calificarías tú el trabajo que realizan estos medios tan importantes, estos medios tan grandes como la Radio Nederland? ¿Y cuál ha sido el proceso de cambio a través de estas nuevas tecnologías? Que antes, ¿te acuerdas tú? Te metían por onda corta.
Así es.
¿Ya no se está transmitiendo por onda corta o se mantiene todavía eso?
Se mantiene la onda corta para la cuenca del Caribe, pensando fundamentalmente en Cuba. Yo diría que Radio Nederland... donde tiene una audiencia masiva, ya no es los grupos que escuchaban antes, la onda corta, sino una audiencia realmente significativa es en Cuba. En primer lugar porque hemos tenido durante muchísimas décadas ahí al ladito en Bonaire, una planta retransmisora que aparecía, ¿verdad?, como una radio local en Cuba, hasta el extremo, te diría Marco, que a nosotros se nos conoce como otro hombre más de la radio local, digamos, ¿no? Somos tan conocidos. Y esa es una de las razones que tuvo el gobierno cubano para negarme durante 10 años la posibilidad de ingresar a la isla. Yo he ido solo una vez hace un año atrás y estoy feliz de haberlo hecho. Finalmente me dejaron entrar y pude entrevistar a varios representantes del gobierno, entre ellos al célebre hombre fuerte después de un par, el señor Ricardo Alarcón, quien ha sido ministro de Relaciones Exteriores, sí, actualmente presidente del Parlamento cubano, la Asamblea Popular. Sí. Entonces fue una gran experiencia. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo la dividiría en dos partes. La primera, respecto de la estrategia. Yo creo que todas las emisoras internacionales se trazan una estrategia comunicacional. La BBC, por ejemplo, pone su acento histórico en entregar una información oportuna, certera, y para eso cuenta con una infraestructura a nivel mundial que está muy lejos de soñar siquiera Radio Nel. Ni tenemos la gente ni los recursos que, claro, los que ha contado la BBC. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido tres etapas. Hemos tenido una etapa de una radio de Goodwill que comienza el año 47 con su primera transmisión en español, coincide con la fundación de la radio, hasta mediados de los años 70. En esa época, tanto por la reflexión interna de los periodistas de Radio Nela, como por la afluencia de forma masiva de exiliados latinoamericanos, principalmente en este caso argentinos y chilenos, la radio llega a la conclusión que no podían seguir pasando música del País de los Molinos y haciéndole publicidad a la Vaca Campeona, sino que era necesario acercarse a la realidad de esos países si se quería tener una presencia significativa, y opta por hacer un periodismo independiente, plural, alejado de los extremos de la ex Radio Moscú y de la Voz de América, una suerte de tercera vía en el mejor sentido de la palabra, que le daba voz a todos los demócratas que andaban rondando por el mundo. Esa fue la segunda etapa. Y ahora estamos en la tercera, que es acompañar críticamente a los procesos de democratización, que han sido procesos de democratización exitosos, pero que han carecido hasta el día de hoy de la fuerza, el entusiasmo y la decisión política de saldar las cuentas sociales que se tienen con estos pueblos. De tal manera que en eso estamos, en una defensa de lo que para nosotros no son conquistas ideológicas ni obedecen a criterios de izquierda y derecha, sino que son conquistas de la humanidad que han costado muchísimo sacrificio. El crear organizaciones internacionales como las que trabajó Mario Zamorano como Naciones Unidas, el que se haya levantado después de la Segunda Guerra Mundial una carta que son los derechos fundamentales de los seres humanos y que se ha ido enriqueciendo con nuevas generaciones de derechos humanos, son cosas que nosotros vamos y seguiremos defendiendo siempre. Esa es la parte, digamos, estratégica de la cuestión.
Ahora, pero ahí Pepe, sí, déjame un paréntesis pequeñito.
Por favor.
Haciendo notar precisamente esta atmósfera de convivencia y de tratar de ayudar a la gente, estando en París, justamente en la UNESCO, logramos que don Pepe llegara a firmar un convenio de la UNESCO con Radio Nela. Y nos fuimos justamente a firmar un magnífico convenio sobre cultura de paz.
Así es.
Que fue una bandera que agitamos por todas partes, en el tercer mundo particularmente, que logramos aunar voluntades precisas entre París y Hilversum. Resultó interesante aquello.
Muy
también
interesante, y sacamos de ahí lo que es para mí una de las mejores producciones que he tenido el gusto de hacer. Un libro radiofónico con cuentos radiofónicos escrito por célebres figuras como Eduardo Galeano, Elena Poniatowska, Antonio Escármeta, 12 cuentos, sí, pues, para radio, leído por los propios protagonistas, auspiciado por la UNESCO y el célebre exdirector general, el señor
Don Federico Mayor Zaragoza,
y que tenía el sugerente nombre de Valores, el libro. Bueno, esa fue una de las conclusiones de ese acuerdo. Pero bueno, la segunda parte tiene que ver con la cosa de las nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías es una de las cosas que a mí me sorprende mucho, porque hay gente que dice, bueno, pero claro, son instrumentos y todo dependerá de cómo se usen para... Sí, es cierto, pero es la mitad de la verdad. La verdad es que las nuevas tecnologías nos han cambiado todo. nos han cambiado hasta la manera de pensar. Por ejemplo, antes que llegaras tú a hacer esta grabación y esta agradable conversación, hablábamos con Mario de que hay una especie en vías de extinción, y yo lo digo pero de verdad con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, porque creo que la fusión del productor y del técnico es la única que garantiza la posibilidad de un éxito radiofónico. No es verdad que baste la voz, el entusiasmo y el talento del que está frente al micrófono. Sin la posibilidad del talento, el manejo de los aparatos del otro lado del espejo, es imposible hacer un buen programa. Pero las nuevas tecnologías han ido aportando esa labor. Sí. Por eso yo creo que uno de mis principales consejos cada vez que puedo hablar sobre este tema en América Latina es el siguiente: no hay que echar a la gente a la calle, hay que hacer una reconversión profesional. Aquellos que hoy día están manejando las perillas tienen que aprender a diversificar sus capacidades. Aquí no se trata de decir, bueno, no, es que nos vamos a ahorrar, vamos a echar a 10 técnicos y nos quedamos nosotros con el dinero. No, se trata de la oportunidad que necesita esa gente de capacitación para reintegrarse en las nuevas realidades. No, las nuevas tecnologías. Yo soy un amante de todos estos juguetitos, realmente. Cada vez que aparece uno trato de comprármelo. Tengo una sola desconfianza y una sola crítica fundamental. Sí. Y es que seguramente Internet, para ser más preciso, es la única casa en el mundo donde entra más basura de la que sale.
Exactamente.
Yo creo que es importante la labor del periodista, por eso yo sigo creyendo que cuando aparecen esos pájaros agoreros anunciando el fin del periodismo están equivocados. Pero el periodismo está seguramente enfrentado a su mayor desafío. Sin excelencia periodística, ya no se trata de ser bueno, sin excelencia periodística, sin gran capacidad de análisis, no vamos a ser capaces de superar a la gente común que también intenta hacer periodismo a través de Internet. Tenemos que demostrar que somos mejores.
Mejores.
Así es.
Hacemos testimonios en la radio Nuevo Mundo. Estamos junto a Mario Zamorano y Pepe Cepeda. Hacemos testimonios en la radio Nuevo Mundo con José Cepeda, encargado latinoamericano de la radio Nederland de Holanda, y Mario Zamorano. ¿Cómo observas desde fuera, Pepe, el proceso político chileno con todo este movimiento estudiantil que se ha venido desde la época de la Concertación y que ha reventado justamente en el gobierno de Sebastián Piñera?
Yo creo que tú aciertas con la pregunta en el sentido de decir que ha reventado. Es decir, esto se ha venido gestando desde hace mucho tiempo.
Sí.
A mí me gustaría darle el nombre de revolución de las expectativas. Es decir, hay un sector significativo de la población, no solo los estudiantes. Yo creo que lo de Aysén, lo de los mineros, el surgimiento temeroso todavía, pero que puede cobrar énfasis de cierto regionalismo. Lo menciono por una razón muy particular. Yo vengo de Inca de Oro, que es el pueblito donde nací, me crié en Copiapó. La región de Atacama es una región que aporta significativamente al erario nacional y lo hará mucho más en el futuro. Entonces, bueno, hay efectivamente un gran aporte de la zona, y de verdad que yo no exagero si digo que se saque esa riqueza y se deje el hoyo. Yo creo que el regionalismo, bien entendido, no debe ser un regionalismo independentista, digamos, ni mucho menos. Pero creo que es hacer justicia, pensar en la posibilidad de crear un impuesto que sirva para
el desarrollo,
de la infraestructura de la región.
De la zona.
Entonces, y no se hace, y yo creo que es bueno que se haga. Con esto quiero decir que el surgimiento de esta nueva y joven democracia chilena, imperfecta y con todas sus limitaciones, pero muy bienvenida, posibilita empujar el carro hacia adelante. Si la gente se da cuenta que hay dinero, que estamos bien económicamente, a pesar de todos los pesares, es bueno que se distribuya de una mejor manera. Esta insistencia de la CEPAL, entre otros organismos, de decir, o como lo dice Latino Barómetro, de decir que de las 15 naciones más ricas del mundo, 10 por lo menos son latinoamericanas y entre ellas Chile, es decir, una gran verdad. Y además que indica un camino. Esto se dice no solamente para decir, mire qué injusto que somos, no, sino que qué podemos hacer para resolver esto. Yo creo que en eso están los jóvenes. Yo tengo mis críticas también al movimiento. Creo que deberían haber negociado cuando estaban en su mayor fuerza y no lo hicieron. No es bueno eso. el gobierno apuesta a que el tiempo lo favorece, a que se desgaste, los profesores, los padres que los apoyaron con gran entusiasmo empiezan a dar muestras de cansancio. Esto no quita en absoluto esta crítica, la enorme verdad y la justicia de la reivindicación. Por eso contó, en un momento determinado, con más del 80% de la aprobación del país. Entiendo, los jóvenes no están para escuchar razones simples, sino razones más poderosas. Malo sería que los jóvenes fueran jóvenes y no revolucionarios, pero creo que como dice una publicidad de un francesa, de un preservativo, pongamos la razón antes que la pasión se la lleve. Yo creo que es bueno de repente poner la razón antes de que la pasión se la lleve, y hay que sentarse a conversar, a dialogar, porque la política finalmente es el arte de la negociación y de lo posible. Como digo, insisto, yo no estoy aquí descalificando ni mucho menos al movimiento estudiantil, por el contrario, a mí siempre me ha producido una enorme sonrisa de satisfacción el ver que en mi país existe una juventud pujante y que lucha por causas muy nobles, como es conseguir lo que tienen algunos países. En México la educación es prácticamente gratuita, en Argentina la educación es prácticamente gratuita. A lo mejor aquí hay que hacer algunos ajustes entre la gratuidad y la privacidad, pero se podría llegar, digamos, a un estadio superior mucho más justo y más digno que es el que se merecen los estudiantes de este país. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista el proceso. Desde el punto de vista político también tengo mis apreciaciones. Yo creo que se han hecho algunas cosas muy, muy, muy significativas que la oposición tiene la obligación de negar, pero creo que en Chile se han hecho algunas cosas. Pero sin embargo, los principales defectos están en varios frentes. El primero de ellos, en tratar de justificar las propias carencias con el desempeño sensacional que tuvo la expresidenta Bachelet. Nadie se va con más del 70% de aprobación si lo ha hecho mal, y resulta que el gobierno quiere demostrar lo contrario. Es como buscarle la cuadratura al círculo. Entonces no me parece, además, correcto intelectualmente. Me parece una debilidad intelectual y una falta de rigor frente a la historia que hemos vivido los chilenos. Creo que las cosas van a cambiar en la medida en que sea posible levantar una bandera renovada. Yo creo que la Concertación está más desconcertada que nunca.
Sí, claro.
Digamos, ¿no? Y se está transformando en algo anacrónico, porque se ha perdido una cosa que es fundamental. Se ha perdido el corazón. Todas las ilusiones que dieron origen a la Concertación han pasado a segundo plano y han primado intereses personales y de grupo que nada benefician a Chile, y que por el contrario son percibidos como entes ajenos por el conjunto de la sociedad. Entonces, si aquí no se levanta una bandera, pero una bandera democrática, es decir, hoy día ser un hombre de izquierda, hoy día ser un revolucionario, es pedir una ampliación de la democracia. Entre más democracia, más revolucionario. Hoy día el ser de izquierda no significa estar en contra de la globalización, al contrario, en pedir más globalización. ¿Estamos globalizando la economía? Perfecto, pero globalicemos la posibilidad del tránsito de las personas. No tengamos políticas segregacionistas, racistas y xenófobas como tienen los países europeos en este momento. Yo creo de que ha terminado el tiempo de la orfandad respecto de la izquierda. Hoy día lo mejor que podemos hacer es acompañar, como dicen por allí, las protestas con las propuestas. Hay que levantar banderas serias y responsables para hacer un país mejor y que nos incluya a todos. Yo, por ejemplo, y perdona que me salga un poco del tema, pero creo que vale la pena para que se me entienda lo que quiero decir.
Señora,
a mí no me parece correcta, me parece realmente muy criticable la actitud del presidente Chávez. Porque el presidente Chávez lo que ha hecho es crear dos Venezuelas irreconciliables, imposibles de convivir juntos. Y un país, para que tenga viabilidad, tiene que tener un pacto social mínimo. Venezuela no lo tiene, Chile sí. Entonces lo que tenemos que hacer es profundizar ese pacto social que favorezca a aquellos que han sido perjudicados durante toda su vida. Yo estaba leyendo hoy día en el Mercurio una frase que me gustó, un ministro, creo que es el señor Lavín, decía que hay que sacar de la guerrilla política el tema de la pobreza. Yo creo que no es demasiado afortunado el criterio. Lo que hay que hacer es resolver el problema de la pobreza. Yo creo que esa sería la actitud correcta. Okay. Criticarle al sector de la oposición que habla mucho de la pobreza y todo lo demás, pero no nos olvidemos que durante los gobiernos de la Concertación hubo una reducción del 30% de la pobreza. Esa es una tarea loable que nos envidian todos en América Latina, todos. Entonces, no es justo, como te digo, yo por ahí va mi crítica fundamental, sin ser yo, te habrás dado cuenta, ¿sí? Un hombre de la izquierda radical, seguramente la edad nos va aburguesando y nos va llevando lentamente en el carro de la izquierda al centro izquierda. Lo importante es evitar ese caer en la tentación de aquellos que nos quieren convencer que el mercado y que el dinero son los dos únicos valores de la vida, digamos. Yo creo que hay otros que son mucho más importantes que eso.
Yo dejaría pues una super píldora comprimida de toda esta perorata de Pepe para decir que aquí nos queda pendiente que la desigualdad, a combatir la desigualdad. Aquí nos queda pendiente que combatir ese lucro tan excesivo en la educación, y aquí nos queda pendiente que se modifique y que mejore esa imagen de toda la clase política, sea gobierno o sea oposición. Creo que esas son las grandes banderas que tenemos.
Y la Alianza y la Concertación tiene un 13 o un 14.
Evidentemente, creo que por ahí viene, es una píldora súper comprimida de esta más que excelente y acertada visión que Pepe nos trae con esos aires renovadores de andar volando por aquí, por allá.
De los tulipanes de Europa, ¿y cómo ve la situación de Europa, Pepe? De Grecia, de Alemania, de Italia.
De España, hombre.
De España, donde hay mucha cesantía.
Bueno, yo quiero decir en primer lugar algo que los españoles que me escuchen a lo mejor no les va a gustar. Acabo de estar en Asunción con dos amigos muy queridos, y en un momento les digo: mire qué terrible la situación en España, hombre, mira cómo sufren. Pues que sufran. Con la arrogancia que llegaron aquí a América Latina, se creían los nuevos dueños del mundo y mira ahora dónde están. Algo de eso hay, pero la verdad es que es lamentable. Es un país que tiene enormes dificultades. Tú ves cómo han ido quedando los edificios a medio construir, cómo ha ido bajando la calidad de vida de forma dramática, cómo se ha ido optando por políticas cerradas, criticadas incluso por los seres políticos más conservadores de Europa, pero creo realmente que está errando el señor Rajoy en algunas materias, sin desconocer que naturalmente el gobierno anterior, el del PSOE, tiene una gran responsabilidad en la profundización de la crisis, no en la crisis misma, porque esta es una crisis internacional, pero en la profundización de la crisis. Grecia está a punto, digamos, de ser excluida de la zona del euro. No, la situación está muy mala. Pero más allá de la crisis que se conoce, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el auge, en medio de esta crisis, de los movimientos de la ultraderecha. Nosotros tenemos en Holanda
a un
personaje. Sí, pero por ejemplo en Holanda, donde la crisis no ha sido tan grave, tenemos el surgimiento del señor Wilders, cuyo movimiento, pues no se llama partido, fue creado explícitamente para combatir a los musulmanes. Explícitamente. Y fue creado explícitamente, se puesto por escrito, para pedir que los extranjeros se vayan a sus países. Entonces, cuando surgen movimientos de esta naturaleza que niegan al otro, es negar a la democracia. Una democracia está basada en el reconocimiento que hay otras personas que piensan distinto a nosotros. Si nosotros no somos capaces de reconocer. Entonces, estos movimientos totalmente, yo ni siquiera de la ultraderecha, totalmente antidemocráticos, tienen una gran aceptación popular. ¿Por qué? Porque están basadas en el miedo. Si cuando a ti te dicen: mire, ¿sabe lo que pasa? Es que usted quedó cesante porque ese extranjero que está ahí, esa señora que está con velo, esa le quitó su trabajo. Pero tú agarras el odio. Si no hay nada más rentable que manejar y controlar el odio ajeno, digamos, ¿no? Y el miedo ajeno. Entonces, poblaciones que han sido inducidas a desconfiar del otro. Y entonces sacan leyes draconianas en contra de la inmigración, ¿no? Y se mira con desprecio a los extranjeros. Debo decir, no a todos los extranjeros. Se mira con desprecio fundamentalmente a la gente de África, a la gente de los países árabes y en particular a los musulmanes. ¿Por qué digo esto? Mira, finalmente uno tiene la cara más o menos de occidental, le reza al mismo Dios, de tal manera que a mí no me han discriminado nunca, tengo que decirlo. Además, yo soy una persona muy, pero muy agradecida de Holanda.
La mano de Holanda.
De Holanda. La gente nos tendió la mano, Marco, de una manera que tú no te puedas imaginar cómo nos recibieron. ¿Verdad? En los años en 70, difíciles. En aquellos difíciles años, yo no tengo cara, ¿verdad? Ni deseos de hacer un solo comentario que perjudique al país. No, yo estoy hablando en contra de estos personajes, digamos, que lo único que hacen es crearle un ambiente muy desagradable. Pero por suerte van a haber elecciones dentro de pocos días en Holanda. Las posibilidades de un gobierno de unidad nacional donde se excluyan a ambos extremos, porque hay también una ultra izquierda que curiosamente se opone de una u otra manera a la Unión Europea. Bueno, todo ese gran conglomerado mayoritario del cerca del 60% que está por más Unión Europea, con todos los cambios que haya que hacer, que está por una democracia seria. Ah, y aquí es bueno decirlo. ¿Sabes quién ha tenido una gran actitud en contra del señor Wilders? La reina Beatriz.
¿La radio?
La reina Beatriz, la reina de Holanda. Ha salido a la palestra y ha dicho, este es un país que tiene una tradición democrática, este es un país de acogida, este es un país donde los inmigrantes han contribuido al engrandecimiento de la nación. Bueno, viniendo de una monarca que podía prescindir de esas cosas y disfrutar, digamos, del erario nacional, no lo ha hecho, se ha comprometido con esta causa y eso a mí me hace sentir muy bien.
Así venía la mano pesada, fíjate de lo que dice Pepe, por ejemplo, en la Francia de Sarkozy.
Sí.
Felizmente Holanda ha ido cambiando las cosas, pero lo que pasa en España es que se ha auto obligado al latinoamericano a volver a sus tierras, sí, porque la propia desesperante situación. Pero por donde uno recorre Europa, Pepe, y tú que estás allá, verás cómo abunda nuestra gente latinoamericana. Uno va a Milán, va a Roma, va acá, va allá, y por todas partes hay peruanos, ecuatorianos, sí, chilenos.
¿Y en los medios?
Por todas partes, claro, evidentemente.
Y te digo, no es sacar en cara, para decirlo de manera muy chilena, pero de verdad que los españoles se han olvidado cómo los hemos acogido en América Latina.
Sí, pues, hombre.
Chile, en su corta medida, porque estamos muy lejos, estamos al final del mundo, por eso llegaron menos, pero Argentina, México, por favor, a miles. Y no solo recibidos, sino se les ha abierto las puertas, se les ha abierto las casas para que crecieran y nos ayudaran, porque nos ayudaron muchísimo. Profesores, gente de una gran capacidad y todo, claro. Pero cuando se trata de la situación al revés...
Claro, nuestro Winnipeg se quedó en el recuerdo y ahora habría que hacer...
Nos cierran las puertas y estamos mal.
Parece que el señor Rajoy no conoció el Winnipeg. Donde llegaron 2.500 españoles, sí, claro, obreros, con distintos oficios. Y que dieron un gran auge al trabajo chileno, a la ingeniería chilena. Estamos hablando con Mario Zamorano y Pepe Cepeda aquí en Testimonios. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Nos quedan pocos minutos. ¿Cómo ves las comunicaciones en Chile, Pepe, viniendo de afuera, la televisión, la radio? ¿Has visto algo? ¿Has escuchado algo?
Yo escucho generalmente radio, veo poca
televisión.
Veo poca televisión.
¿Televisión nacional, cómo la ves?
Yo creo que, permíteme hablar de la radio. Yo creo que Chile en ese sentido es un país que está medio camino, digamos. Creo que la figura esta del centauro, mitad animal, mitad ser humano, es la apropiada. Donde conviven esfuerzos como el que se realizan en Testimonios, tratar de decir algo, como decía un poeta argentino, tener por lo menos una duda, una sospecha, ¿verdad? Creo que eso es bueno. Pero conviven junto a eso la peor basura. Y perdónenme, aquí hay que decir las cosas como son, no ocupemos, digamos, subterfugios para cubrir nuestras vergüenzas. Yo creo que hay una radio mala, que hay una radio dedicada a la cosa de la explotación sexual, a la cosa del lenguaje equivocado, ¿verdad? Hablar bien no es un defecto. Yo creo que hubo una vez, hace ya mucho tiempo, en que los medios de comunicación eran un referente de una forma de expresarse.
Exacto.
Y cuando yo comencé en la radio y no ocupaba las heces, salía un personaje y casi me cacheteaba, ¿verdad? No, pero ¿qué se ha imaginado usted, digamos? No, una, no, el plural tiene S, la S existe para ser pronunciada, en fin. Bueno, todo eso se ha olvidado y se ha optado por el lenguaje procaz, pensando que con eso podemos acercarnos más al habla popular. Yo creo que hay que mirar siempre para arriba y no para abajo, porque cuando uno mira para abajo ve a la gente como enana. Yo prefiero mirarlas como gigantes para tratar de superarnos. Yo creo que siempre hay que hacer un esfuerzo y tener un horizonte al cual dirigirse. Mientras que aquí comenzamos al revés, ponemos una radio, vemos cómo podemos ganar dinero y ahí le ponemos una programación. Debería ser, quiero tener un medio para cumplir esta función y esta otra función y ahí vamos a hacerla. Entonces las cosas están como trastocadas, producto de un sistema, y aquí ya sé que suena muy, muy izquierdoso, pero la verdad es que es un sistema que conduce a eso, que se autorrecrea automáticamente, porque está basada justamente en la ambición económica, y eso es la peor consejera. Ojalá que hubiese una combinación como había en otros tiempos, y no estoy tratando de idealizar, pero donde había una suerte de radio total, ¿no? Estaba el momento de la reflexión, pero estaba también el momento de la risa, estaba el momento de la seriedad, de la información. Y esa era la gran radio que hay que recuperar en el espíritu. Porque hoy día, por supuesto, hay que hacer radios de otra manera, son otros públicos, tienen otras inquietudes y otras aspiraciones, pero el fondo es el mismo, ¿no? Es un fondo filosófico que debería mantenerse y que hemos ido olvidando en las nuevas generaciones.
¿Y de la televisión qué me puedes decir? Aunque has visto poco, pero...
Lo que pasa es que... digamos, para ser muy, muy breve, y tú ves que tengo dificultades para expresarme, no me hace demasiado feliz a mí la televisión. Creo que los shows de entretenimiento se hacen muy bien, pero para de contar. Creo que podrían hacerse cosas mejores, más equilibradas, además, más plurales, menos manipuladas.
¿Y estos reality que se hacen en Chile, en todos los canales, qué te parece?
Claro, es que los reality son
en todas partes.
En todas partes.
Es universal, es un mal universal.
Los reality, ¿no? Donde ojalá se peleen los protagonistas a golpes, digamos, porque eso produce un momento, digamos, de tensión emocional que el público quiere, ¿no? Y hay gente que está con una maquinita viendo cuánta gente está mirando, y si está mirando menos de la que aspiramos, hay que cortarle a la persona y pasar a otro. Bueno, ese tipo de recursos que son realmente reduccionistas, digo, reduccionistas de jibarizar mentalmente a los seres humanos. Es decir, yo quiero algo que me aporte. Incluso, insisto, ¿no? Pues yo creo que hay que tener buen humor. A mí cuando se cuenta un buen chiste, me aporta. Porque yo creo que es imposible enfrentar la vida de buena manera si uno no lo hace con una sonrisa en los labios. Entonces, eso me parece muy bien. Pero toda esta explotación morbosa, ¿no? Y atención, atención, vean acá, aquí viene el viejito con el bastón de 79 años y su novia de 16. ¡Ah, aplauso! No. Es ajeno a mí, perdónenme.
Claro, talón de Aquiles de todo lo que sea audiovisual en Chile es la concentración de los medios, sencillamente. Ahí radica la madre del cordero, ¿no?
Y lo peor es que esto se justifica como libertad de expresión. La libertad de expresión es la posibilidad de decir algo. Y la libertad de expresión solo es libertad de expresión cuando habla el que no piensa como nosotros. Y entonces, decir que es libertad de expresión, hacer un reality show de basura, eso no.
Es increíble. Bueno, ayer el vocero Andrés Chadwick anunciaba desde La Moneda el cierre de la edición digital de La Nación. La edición de papel, y ahora el señor Chadwick anuncia que se cierra
le
la edición
yo,
digital sí, de La Nación.
Comentábamos con Pepe ese tema.
En vez de ampliar los medios para que haya mayor diversidad.
Yo creo justamente lo que tú estás enunciando es lo que creo en los últimos 36 años de mi vida. Los medios públicos, no los medios estatales. Atención, son dos cosas distintas. Medio estatal es un altoparlante de publicidad para el gobierno de turno. Digo, medios públicos que sirvan pluralmente a la sociedad son extraordinariamente necesarios, porque son una suerte de reserva ecológica comunicacional en contra de esta tendencia únicamente mercantilista. Yo no tengo nada en contra de la empresa privada, al contrario, creo que hace grandes logros. Yo estoy en contra de los mercaderes, que es otra cosa, de aquellos que viven solo del dinero. Entonces, el suprimir un medio público como La Nación, que tenía un prestigio ganado. Porque si tú dices, oye, no, es que no lo ve nadie, no 80 lo compra nadie. No, con un gran prestigio, ¿no? Y que podía mejorarse incluso. En lugar de decir, ¿cómo lo hacemos mejor? No lo suprimimos. Creo que es un error. Es un error porque, como tú dices, es como la desaparición de una especie. Cada vez que desaparece una especie, se va una manera de pensar, se va una parte del mundo. Bueno, aquí también esto es lo que se está haciendo. Realmente es una pena. Y en ese sentido, digamos, Chile es un país preocupante. En ese sentido de la comunicación y de la convivencia, porque finalmente los medios de comunicación son parte del diálogo nacional,
por supuesto.
Pero tenemos que asumir que justamente la culpa radica en que regresó la democracia y nada hicimos por mantener medios de comunicación independientes. Inclusive se fueron cerrando. Cuando regresó la democracia, que se pensaba que habría un resurgimiento de medios.
Son medios que ayudaron a que se fuera el dictador.
Se fueron hundiendo y desaparecieron del mapa. Qué increíble, porque por la parte comercial y todo lo demás. Lamentable, eso es un punto lamentable y que es un error de nuestros partidos políticos. Coaligado en la concertación, ¿verdad? Porque no hicieron nada. ¿Qué pasó con la época? ¿Qué pasó con este? ¿Con el otro día?
Se fueron.
Qué lástima. Triste.
Bueno. Revistas.
No recuerdo el nombre, ni quiero recordarlo. Hay un famoso sociólogo chileno que una vez, en medio de la concertación de uno de los gobiernos, se le preguntó que cuál era la política de comunicación del gobierno. Y él dijo la siguiente frase que a mí se me quedó grabada para siempre. La mejor política de comunicación es no tener política de comunicación.
Entonces, claro,
yo sé lo que quería decir, ¿no? Que entre menos se mete el gobierno en esto, mejor. Pero eso no es cierto. El Estado tiene una responsabilidad y no puede eludirla.
Exactamente.
Que el Estado no se mete en aquellas cosas que no debe meterse, pero que se mete en aquellas que sí debe meterse. En comunicación debe meterse. ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema que venga una empresa internacional de comunicación a Chile, pero lo que no puedo aceptar es que se supriman los medios locales y que sean absorbidos.
¿Y por qué es lo que está sucediendo?
Por eso lo digo. Sí. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que un señor que vive en Miami, que también es el caso de Chile en algunos, sea propietario, por ejemplo, de todos los canales de televisión de Guatemala. Todos. ¿Cuál es la diversidad? ¿Cuál es la pluralidad? ¿Cómo garantizamos que gente que piense distinto pueda hablar? Entonces, yo creo que con el mismo énfasis con que se le critica a Chávez, que yo estoy de acuerdo, que cierra medios y todo lo demás, me parece bien que se critique eso, pero que se critique también y que se hable con la misma fuerza que hay monopolios de comunicación que entorpecen el desarrollo democrático de nuestros países.
Ese señor Ángel González que tú mencionas, que vive en Miami, también es propietario, de un canal aquí en Chile.
Pero si acá, Pepe, hay un señor que vive en Miami que es dueño de 500 radios y que ha matado todas las radios de regiones.
¿Te fijas? Él mismo.
Bueno, llegamos al final de la conversación. Les quiero agradecer la oportunidad que hemos tenido los auditores del Nuevo Mundo y de toda la cadena y de todos estos medios de haber escuchado a dos comunicadores chilenos de gran prestigio en todos estos temas que hemos abordado en esta conversación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Pepe.
No, es un placer muy grande para mí porque yo siempre tuve la ambición de hablar por Radio de Santiago.
¿Ah, sí?
Y paradojas del destino, se me viene a dar ahora que estoy más viejito. Marco,
pero estamos felices de que, aprovechando una escala de Pepe en Santiago, hayamos tenido la posibilidad de charlar aquí a lo buen amigo y entre medio del buen café y la buena amistad.
Exactamente.
Gracias, Marco.
Muchas gracias a todos ustedes, estimados auditores, y nos encontramos siempre la próxima semana, siempre con grandes invitados como los que hemos tenido hoy. Mario Zamorano, locutor, comunicador chileno, y Pepe Cepeda, también destacado periodista y locutor de la radio Nederland de Holanda. Hasta la próxima semana.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.